Shalom, hermanos queridos y amigos, estamos dando comienzo ahora a la sesión del estudio de la Torah de hoy, que consiste del capítulo 24 de Números. Y utilizamos algunos comentarios del rabino Eli Munk en su libro Kol HaTorah, la voz de la Torah. Verso 1 dice: Pero como hubiese ya visto Bilam, que era del agrado de Yahweh bendecir a Israel, no se fue como las otras veces a buscar maleficios, sino que se dirigió hacia el desierto. Ok, aquí está la prueba, la evidencia de lo que decíamos antes, que Bilam no salió a bendecir al pueblo. Yahweh puso palabras en su boca para convertir las maldiciones en bendiciones. Porque lo que Bilam profería cuando abría la boca eran maldiciones. Él buscaba maleficios, lo dice ahí. Buscaba maleficios, ¿verdad? Era un astrólogo, era un hechicero, ya lo habíamos comentado antes. Y por eso él buscaba maleficios y buscaba maldiciones para proferirlas contra el pueblo. Pero cuando abría la boca el hombre, lo que salía de su boca eran bendiciones. O sea, el Todopoderoso Yahweh convertía sus maldiciones, las maldiciones de Bilam, en bendiciones. Eso fue hasta ese momento, pero ahora con el comienzo del capítulo 24, pues la cosa cambió, porque dice aquí que en vez de, como las otras veces, buscar maleficios, se dirigió hacia el desierto. Esa frase hacia el desierto, no, ¿sabe? Quiere decir que él no encontró recursos en la magia para maldecir a Israel, y entonces siguió otra táctica, y fue enumerar o recordar, ¿verdad? O basarse en la experiencia de Israel en el desierto, que fue una experiencia de bendición, de protección de Yahweh para su pueblo. Verso 2. Luego alzó Bilam los ojos y vio a Israel acampado según sus tribus, y el espíritu de Elohim estaba sobre él. Interesante. Aquí hay uno de los rabinos que comenta la Torá, que dice que esa frase, el espíritu de Elohim estaba sobre él, no se refiere sobre Bilam, sino sobre Israel, sobre el pueblo, ¿verdad? Pero a mí no me parece. Esa es una opinión del Zohar. A mí no me parece. Me parece que está hablando aquí del profeta Bilam. Porque en este momento, acuérdense, el hechicero se convierte en profeta. ¿Ah? El que iba a proferir maldiciones se convierte en uno que bendice. Por lo tanto, el espíritu de Elohim era el que hacía eso, esa obra, en este hombre, Bilam. Y por eso a mí me parece que esa frase, y el espíritu de Elohim estaba sobre él, se refiere a Bilam, a Balaam. ¿Okay? Ahora, ese detalle de que estaba acampado según sus tribus es interesante, hermanos. Un comentario aquí dice: Él veía las tribus cada una acampada aparte, sin mezclarse. Cuidaba además que sus puertas no estaban abiertas una frente a otra, de manera que nadie podía mirar hacia el interior de la tienda. Interesante ese comentario, hermanos, porque no había escuchado antes ese detalle de que las carpas que montaba el pueblo de Israel en aquel desierto, la montaban de cada carpa de una manera que nunca o ninguna de ellas tenía el frente, ¿sabe? La puerta esa del frente de entrada a la carpa, frente a la otra carpa, que no se encontraban frente a frente las entradas de ninguna de las moradas, sino que las ubicaban de manera que tuvieran más privacidad, que no pudiera alguien mirar desde su carpa hacia la otra carpa. Y eso, ese detalle impresionó a Bilam también para proferir la bendición que profirió ahí en este capítulo. El hecho de que nadie podía mirar hacia el interior de la tienda de su vecino era una prueba de ausencia de celos y un signo de la pureza de sus costumbres. Ahí está. Por eso es que el judaísmo ha heredado esas reglas, incluso exageradas en muchos casos, reglas de pureza. ¿Ve? Reglas de pureza. Exagerada en muchos casos, por ejemplo, en el judaísmo se prohíbe que que dancen, cuando van a danzar, que dancen los varones junto con las damas. Eso suena bien, ¿verdad? Eso no, yo no diría que es exagerado. Pero esas reglas pasan un poco más allá a decir que un varón judío no puede ni siquiera tocar a una mujer fuera de su esposa, obviamente, y de su familia, ni siquiera para saludarla, ¿eh? Así que ellos no le dan la mano a las mujeres, como saludo, ¿no? Eso me parece un poquito exagerado, pero bueno, esas son sus costumbres, ¿verdad? Y son costumbres heredadas de tiempos muy antiguos, ¿ok? Otra vez sobre el punto de que el espíritu de Elohim estaba sobre él, me parece que en ese momento Bilam era un verdadero profeta. O sea, no fue un verdadero profeta siempre, pero en ese momento sí, porque el espíritu de Elohim estuvo sobre él. Y pronunció predicciones, profecías importantes sobre el pueblo de Israel. Verso 3. Pronunció esta parábola. Aquí el rabino traduce este oráculo, pero yo cambié esa palabra por parábola, porque en hebreo lo que dice es masal. ¿Okay? Y esa palabra se traduce como parábola, en otros casos, en algunos casos se traduce como proverbio. Pero Mashal, él dice aquí Meshaló, o sea, su Mashal, su parábola. Y dijo, esta es la palabra profética de Bilam, hijo de Beor, y esta es la palabra profética del varón de ojo abierto. La palabra profética, verso 4, la palabra profética del que oye los dichos de Elohim, o de él, aquel que ve la visión del Todopoderoso caído en éxtasis, y que tiene quitado el velo de los ojos. Esas son descripciones interesantes, ¿verdad? Lingüísticamente extrañas, pero es la manera profética, ¿verdad? De muchos profetas de hablar con palabras un poquito metafóricas en muchos casos. Pero sí dice que él escucha los dichos o las palabras de él, de Elohim. Y otra vez Bilam usa el título él en lugar de Elohim, que en otros casos usa Elohim también. Pero él es el título hebreo, él es la raíz de Elohim, lo decíamos ya en el estudio anterior, es la raíz básica y significa simplemente el poderoso. Y por ahí algunas personas confundidas ya con este asunto, porque piensan que Yahweh, que se le está aplicando a Yahweh un título pagano como él. Hermanos, nada que ver. El título él, no importa a quién se refiera, significa simplemente un poderoso o el poderoso, ¿verdad? Un ser poderoso. Y eso se aplica, la gente lo aplica a las deidades paganas, los paganos lo aplican a las deidades paganas y los creyentes en Yahweh lo aplican a Yahweh. Y tenemos base bíblica para eso. O sea, en las escrituras hebreas está ese título aplicado a Yahweh montones de veces. Y el título Elohim también, ¿verdad? Aunque la palabra Elohim se utiliza también para los ídolos paganos. Baal es un Elohim, se menciona así en la Biblia. Asherah es una Elohim, etc. Bueno, Bilam dice aquí en una notita, Bilam mientras fue piadoso pertenecía a la categoría de aquellos que fueron inspirados por el Eterno. Esto es lo que quieren indicar las palabras que él se aplica a sí mismo, diciendo del que oye los dichos de él, de Elohim. Okay. Entonces, el verso 5 es bien interesante, o sea, bien importante. ¿Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus moradas, oh Israel? Matovu, dice en hebreo, Matovu, Ojaleja, Jacob, Mishkenoteja, Israel. Ojaleja quiere decir tus tiendas. Tienda en hebreo se dice ohel. Entonces, ojaleja es tus tiendas. Mishkenoteja viene de Mishkan. Mishkan significa morada. Cualquier morada. Al santuario se le llamaba el Mishkan, la morada de Yahweh. Pero a las casas, a las tiendas de los hebreos también se le llamaba Mishkan a cada una, ¿no? Ese era un Mishkenoteja, tus moradas. Ese verso ha venido a pasar, ha pasado a ser parte de la liturgia judía hasta el día de hoy. Siempre leen ese verso, o lo cantan, ¿verdad? Antes de, o al comienzo de sus servicios, especialmente el servicio del Shabbat, en todas las sinagogas. ¡Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob! Y Rashi, ustedes saben quién es Rashi, ¿no? Uno de los principales comentaristas judíos de las épocas pasadas. Y él dice que esa frase, cuán hermosas son tus tiendas, la profirió porque había visto que sus puertas no se abrían frente a frente, lo que decíamos ahorita, ¿verdad? La razón de eso es, según el Talmud, que los israelitas querían evitar todo daño o perjuicio creado por la vista. Por el contrario, el Yalkut, esa es una obra judía, atribuye esta disposición al pudor de los israelitas. Reubén no podía ver a la mujer de Simón, ni Simón a la de Rubén. O sea, tenemos aquí una aplicación de ese principio, hermanos, relativo a la pureza de costumbres, que haríamos bien en mantener también en nuestros días de hoy. Pureza de costumbres, ¿ok? En términos de pudor. Hoy día el pudor es algo que se está perdiendo en nuestras sociedades modernas. Ustedes saben cómo visten principalmente las mujeres, aunque algunos hombres también, ¿verdad? Por la calle, ¿verdad? Con pantalones cortos o pantalones exageradamente apretados y toda clase de modas, exhibiendo en muchos casos los senos y otras partes del cuerpo. Todo eso es una degeneración en la que han caído las sociedades modernas. Porque han olvidado el pudor, porque han rechazado la Torá de Yahweh. Y por lo tanto, el pudor ha huido de ellas. Entonces, la aplicación de la palabra Mishkan a los hogares de Israel es curiosa porque hay otra palabra en hebreo que se dice Mashkon. Fíjense qué parecidas son, Mishkan y Mashkon. Mishkan significa morada y Mashkon significa prenda. Prenda. Así que los hogares de Israel son como una prenda, eso quiere decir un anticipo de los hogares del reino. Por eso es que siempre se habla entre nosotros de la santidad del hogar, y no debemos perder de vista nunca la santidad del hogar, del matrimonio entre mujer, hombre y mujer, que ustedes saben cómo está en peligro hoy día esa institución matrimonial de hombre y mujer. Entonces, el hogar israelita, sin embargo, el hogar hebreo es una prenda del reino. O sea, es como un anticipo, debería ser como un anticipo del reino. ¿Se da cuenta? Algunos comentaristas dicen que esa frase, las bellas tiendas, las hermosas tiendas de Israel y moradas de Israel, representa las casas de oración. Las tiendas, las casas de oración y las moradas representan las casas de estudio. Me parece que eso es una interpretación tendenciosa, aunque es bonita y pudiera ser. Pero a mí me parece más bien que está hablando el profeta no de las casas de oración y no de las casas de estudio, sino de los hogares de Israel. Porque eso fue lo que él vio. Los hogares, las tiendas, las carpas del pueblo de Israel. Ma tovu, ojaleja, Yaakov, mishkenoteja, Israel. Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus moradas, oh Israel. Esta es la razón por la cual se recita, ¿verdad?, en los servicios judíos esa frase, ese pasaje, mejor dicho, ese verso. Bueno, vamos al verso 6. Como los arroyos están extendidas, hablando de las carpas, como las huertas junto al río, como aloes que ha plantado Yahweh, como los cedros junto a las aguas. Este es un verso, entre otros, aquí cargado de poesía. Es extremadamente poético este pasaje, hermanos, porque fue todo este pasaje de lo que dijo este hombre, fue inspirado por el espíritu de Elohim. Y como acontecía con los profetas verdaderos también, es un pasaje cargado de poesía, muy poético en hebreo. Claro, en español eso no se nota mucho, pero en hebreo sí. De hecho, el Targum de Jonatán, lo tengo subrayado aquí este comentario, porque dice que el Targum de Jonatán, que explica estos versos, dice: cuán bellas son las casas de estudio donde habita Jacob y las tiendas de reunión en medio del campamento de Israel. Como los ríos que buscan ensancharse, así los hijos de Israel, al igual que rebaños, se ensanchan siempre en conocimiento. Y como jardines plantados a la ribera del río, así los discípulos se encuentran en la casa de estudio, y el resplandor de sus rostros parece al resplandor del cielo, que el Eterno ha creado el segundo día. Puedan ellos disfrutar de la belleza de la Shejina y que sean firmes como cedros al borde del agua. Hasta ahí la cita. Fíjese, todo eso es una traducción de ese pasaje, versos 6, 5 y 6, en el Targum de Jonathán. Por eso hay que tener, ¿verdad?, perspicacia cuando se estudian esos Targumes, porque esos no son traducciones verdaderamente. El Targum no es una traducción de la Biblia, el Targum es una interpretación o una traducción interpretativa y parafrástica. O sea, paráfrasis, que ellos añaden muchas palabras y añaden conceptos, ¿eh? Y hago esta advertencia porque algunos hermanos, pues, citan, algunos, no digo hermanos aquí, ¿verdad? Pero personas acá en internet citan incluso de todos los libros judíos sin discriminar nada, sin analizar, ¿verdad? Si contradicen o no la Biblia, pero que sí esa aplicación de que eso se refiere a las casas de reunión, a las sinagogas. Pues es una aplicación parafrástica del Talmud de Jonathán, ¿verdad? Y muchos judíos la creen. Ahora, esa frase, como cedro junto a las aguas, los términos de la bendición permiten saber cuál era la maldición que pensaba formular. ¿Entienden? O sea, lo que se dice en la bendición es un reflejo, pero a la inversa de lo que iba a ser la maldición que Bilam quería decir. ¿Eh? Por lo tanto, cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob. ¿Eh? Eso fue lo que salió de su boca cuando él estaba deseando que no hubiera, que no fueran hermosas, ni que fueran exitosas, ni gloriosas, ¿eh?, las casas, los hogares del pueblo de Israel. Verso 7. Fluirá el agua de sus cántaros y su simiente prosperará en abundancia y su rey será enaltecido más que Agag. Y su reino será engrandecido. Aquí hay una noticia interesante que tengo que compartir con ustedes del Targum de Jonatán también. El Targum de Jonatán sigue diciendo esto: pronto un rey se levantará y reunirá a los dispersos de Israel, y la posteridad de Jacob dominará las naciones. El primer rey de Israel, Saúl, dominará a Agag, rey de Amalek, y la realeza crecerá cada vez más hacia arriba. Porque después de él vendrán David y Shelomó. Y más adelante, para abreviar, no voy a leer todo, aplican eso al Mesías también, al Mashiach. Entonces, el verso 8. Él es el poderoso que lo sacó de Egipto y es para él como la fortaleza del búfalo salvaje. Devorará a las naciones, sus adversarios, y les desmenuzará sus huesos y con sus saetas los atravesará. Hermanos, esto es una descripción del Mesías, ¿sabe? De la venida del Mesías. Ellos lo aplican al rey David y se cumplió literalmente en el caso del rey David y otros reyes de Israel que exterminaron las naciones paganas y totalmente corruptas que habitaban la tierra de Canaán. Pero según la propia interpretación del Targum, esto se aplica también al Mesías. Y lo va a decir un poco más claro más adelante. Verso 9. Se agacha, se acuesta como león y como leona. ¿Quién osará despertarlo? Sean benditos los que te bendicen y malditos los que te maldicen. Esa frase tiene que venir del Espíritu de Yahweh. ¿Okay? Esa frase también se dijo en el Génesis a Abraham, que serían benditos los que lo bendigan y malditos los que lo maldigan. Y el verso 9, se agacha, se acuesta como león. Como leona, ¿quién osará despertarlo? Se aplica que cuando se deja a Israel tranquilo, no hay ningún peligro para sus enemigos, pero sobre todo que se cuiden de despertarlo. Esa es la advertencia de ese pasaje profético. Que se cuiden de despertar al pueblo de Israel porque él saltaría como un león o una leona y exterminaría a sus enemigos. Pienso que sería bueno que los dirigentes de Irán, estudiaran eso y lo tomaran en serio. Porque cualquier país, y la historia ha demostrado esto, hermanos, cualquier país, nación o imperio que se levante contra el pueblo de Israel, podrá ser que le cause algún daño, pero finalmente serán exterminados, serán derrotados los enemigos de Israel. Y todo eso está implicado en esta predicción simbólica, del león, que lo compara con un león. Verso 10. Se encendió entonces la ira de Balac contra Bilam, y batiendo sus palmas, dijo a Bilam: Para maldecir a mis enemigos te llamé, y he aquí que tú los has colmado de bendiciones estas tres veces. ¿Ah? Lo regañó fuertemente. El verso 11 dice: Huye pues ahora a tu lugar. Yo pensaba promoverte a grandes honores, mas he aquí que Yahweh te ha retraído del honor. En otras palabras, yo te hubiera dado riquezas, pero Yahweh te impidió recibir riquezas porque puso esas palabras en tu boca. En otras palabras, no, esto que estoy haciendo ahora es como un targum, así que lo hacían los targumín. Explicaban, ¿no? Explicando lo que quería decir el texto. Verso 2. Entonces Bilam respondió a Balac: Por ventura no hablé a tus mensajeros también, a quienes enviaste a mí, diciendo: Aun cuando Balac me diere su casa llena de plata y de oro, no podré transgredir el mandato de Yahweh para hacer lo que me plazca, sino que debo hacer lo que me diga Yahweh. Fíjense cómo este profeta utiliza a menudo y sin ninguna restricción el nombre de Yahweh, hermanos. Y en el texto hebreo está el nombre de Yahweh. Yo no lo estoy añadiendo. A pesar de que la traducción del rabino Munk, Eli Munk, siempre lo sustituye por Adonai. Pero yo lo leo como está en el texto hebreo, ¿no? Que es Yod-Heh-Waw-Heh, Yahweh. Verso 14. Y ahora he aquí, ya me voy a mi pueblo, pero antes te advertiré lo que ese pueblo hará a tu pueblo en los días venideros. Ahora está hablando a Bilam, a Balak, ¿verdad? Y le va a advertir lo que iba a pasarle a su pueblo. Verso 15. Luego él pronunció esta parábola, diciendo: Esta es la palabra profética de Bilam, hijo de Beor, la palabra profética del varón de ojo abierto, la palabra profética del que oye los dichos de Elohim o de él y entiende la ciencia del Altísimo, aquel que ve visión del Todopoderoso de Shaddai, caído en éxtasis y que tiene quitado el velo de los ojos. Interesante como él se describe. O sea, se presenta como hablando de la ciencia de Elión, del Altísimo, y utiliza los títulos sagrados que se utilizan en toda la Biblia hebrea para Yahweh. Elión, el Altísimo. Shaddai, el Todopoderoso o Omnipotente. Verso 17. Ahora va la profecía principal de este hombre. Verso 17 dice: Lo veo, pero no ahora. Lo percibo, pero no está cercano. De Jacob ha salido una estrella. En otras traducciones dice saldrá una estrella. Y de Israel se ha levantado un cetro que hiere los costados de Moab y destruye a todos los hijos de Chet. Chet significa tumulto, pero también se aplica ese título a las naciones en general, ¿saben? Entonces, comentando esa frase de lo veo, pero no ahora, dice, esto es importante, hermanos, venido de un escrito judío. Ah, grábense esto. Dice, de acuerdo con Rabí Ibn Ezra, uno de los grandes rabinos del judaísmo, estas profecías se refieren al rey David, pero Najmánides, que es otro de los grandes comentadores de la Torá, pero Najmánides pretende que deben atribuirse al futuro Mesías, hijo de David. Interesante. ¿Ok? Ellos ven entonces en esta profecía de que una estrella o un astro saldrá de ella a Jacob y un cetro, que quiere decir un reino, que se levantará para herir los costados de Moab. Ahora, un poco más abajo dice: Además, es necesario adoptar la interpretación de Maimónides, otro grande comentador de la Torá, ¿verdad? De Maimónides sobre este pasaje que proclama nuestra fe en la futura venida del Mesías. Y sigue diciendo, Bilam habla de dos Mesías. El primero, David, quien liberará a los judíos de sus enemigos. Y el segundo, quien será un descendiente de David y que socorrerá a Israel. Entonces cita, yo lo veo, pero aún no es la hora. Es David. Yo lo distingo, pero no está cerca. Es el rey Mesías. Mire qué interesante. Mire cómo los rabinos interpretan en algunos casos, ¿verdad? Estas profecías que son extrañas. Son un poco, digamos, enigmáticas, profecías que son, en cierto modo, como misteriosas, ¿verdad? Porque decir De Jacob ha salido una estrella, o saldrá, me gusta más la traducción saldrá, que está en la mayoría de otras traducciones, lo ponen en futuro, y es más lógico. Una estrella saldrá de Israel, ¿ah? Y un cetro se ha levantado de Jacob y un cetro de Israel. Entonces, esto se aplica por estos grandes pensadores e intérpretes de la Torá, ah, de esta manera. Voy a repetir esa última frase. Ese último parrafito dice, Bilam habla de dos Mesías. El primero, David, quien liberará a los judíos de sus enemigos. Y el segundo, quien será un descendiente de David y quien socorrerá a Israel. Yo lo veo, sigue la cita, yo lo veo, pero aún no es la hora, es David. Yo lo distingo, pero no está cerca, es el rey Mesías. Ahí está. Claro, David estaba más cerca de ellos en ese momento, ¿verdad? Históricamente, ¿no? En el tiempo, David es más cercano a Moisés, pero el Mesías estaría mucho más lejano a Moisés, al tiempo de Moisés. Y eso se cumplió, hermanos, al pie de la letra. Más abajo dice, un astro se lanza, o sea, esta es otra interpretación. Dice, un astro se lanza, se trata de David. Surgirá un cetro en el seno de Israel, se refiere al rey Mesías. De otra cita, de otro intérprete. Dice que él aplastará las cimas de Moab. Hace alusión a David, como está escrito, como está dicho. Luego él venció a los moabitas. Y la frase, el que ha derribado a todos los hijos de Sheth, habla del rey Mesías, sobre lo cual se ha escrito, regocíjate, hija de Sión. He aquí tu rey viene a ti, justo y victorioso. ¿Ah? Y montado sobre un pollino. Hermanos, mira a ver si Yahushua no cumplió eso al pie de la letra. Y todavía nuestros queridos hermanos de Judá no lo han visto, no lo han entendido, no lo han aceptado. Pero ese cetro que vendrá surgirá del seno de Israel, como dice la profecía. Un cetro que se levantará de Israel. Es el Mashiach y su reino. ¿Okay? Los hijos de Sheth son los impíos. Hasta ahí esa parte. Entonces, de Jacob ha salido una estrella. También hay otros comentarios diferentes, ¿verdad?, de los rabinos. Hermano, por eso es bueno conocer un poco, ¿verdad? No quiere decir que uno va a estar todo el tiempo leyendo los libros rabínicos, pero bueno, hay algunos que valen la pena. Y algunos de estos comentarios son buenos y están, ¿cómo se llama?, plasmados en este libro. Miren lo que dice con relación a esas frases de Jacob saldrá una estrella. Dice, es de este Kohav, pues Kohav es la palabra estrella, ¿no? En hebreo Kohav significa estrella o astro. Dice, es de este Kohav, estrella o astro, de donde Bar Kojba, el célebre pseudo Mesías de la época de Adriano, pareció haber tomado prestado este sobrenombre, el cual le había sido dado por Rabí Akiva. ¿Okay? Rabí Akiva, cuando surgió Bar Kojba con una, ¿verdad?, su rebelión de judíos, lo nombró Bar Kojba, porque él no se llamaba así, él se llamaba Bar Kosiva. Y el rabino Akiva lo llamó Bar Kojba, que significa hijo de la estrella, aplicándole este pasaje profético. Sí, lo proclamó Mesías, correcto. Dice, otros relacionan este nombre con Kesiv, como lo hemos anotado en nuestro comentario anterior. Se llamaba Bar Kosiva, que significa procedente de Kesiv, una ciudad, ¿verdad? Hijo de la mentira, también se le ha llamado, de la raíz Kasab. Esos son distintos títulos que se le ha dado a ese hombre, Bar Kojba. Dice que se le llamó a Bar Kasab, hijo de la mentira, por haber abusado del pueblo con su pretendida misión mesiánica. El Medrash Lamentaciones Rabá 2 lo dice expresamente, que cuando dice, no leas Darach Kojab, sino Kosev, mentiroso. O sea que los judíos se dieron cuenta de que ese tal Bar Kosiva, llamado Bar Kojba por Rabino Akiva, era un falso, era un mentiroso. O sea que ese no puede ser el cumplimiento de la profecía de Bilam. Por lo tanto, tiene que referirse a otro Mesías, no a ese falso Mesías. Bueno, y dice que destruye a todos los hijos de Sheth. Tumulto, o sea, Sheth significando tumulto. Rashi explica que se trata de todas las naciones, porque todas ellas han surgido de Sheth, hijo de Adán. Abel no tenía hijos, y los descendientes de Caín sucumbieron en el diluvio, ¿verdad? Sin embargo, es difícil admitir que todas las naciones sean enemigas de Israel. Es preferible suponer que, como lo traduce el Targum Jonathan, que todos los hijos de Sheth son Gog y Magog. ¿Ok? El valor numérico de Gog y Magog son 70, que corresponde con el número total de las naciones que harán la guerra en el futuro contra Israel y a las cuales Israel destrozará. Ahí está. Okay, pasamos al verso 18. Y Edom se ha hecho posesión suya. Sí, se ha hecho posesión de Seir, donde habitan sus enemigos, en tanto que Israel hace proezas. Ustedes saben que los edomitas, ¿verdad? O idumeos, desaparecieron como pueblo, ¿eh? Desaparecieron porque se asimilaron al judaísmo. Algunos y otros, pues, desaparecieron. Y verso 19 dice: Y los dominará uno del linaje de Jacob, el cual hará destruir los restos de todas las ciudades de Edom. Este verso, hermanos, como la última mitad del verso anterior, se refiere al rey Mesías, y así lo dice Rashi también, un comentador judío. La alusión a la ciudad que perderá a sus últimos habitantes se refiere a la ciudad más importante de Edom, que es Roma. Aquí está. Fíjense cómo los rabinos, en sus comentarios rabínicos, aplicaron esta profecía y al igual que otras a al rey Mesías con relación a Roma. Interesante, porque el rey Mesías, Yahoshua, nació en la época en que Roma era dominante, la época en que Roma era el imperio, ¿verdad? Dominante en el mundo. Así que siempre ha habido una relación entre el Mashiach y Roma. Y de hecho, en estos comentarios se menciona esto, se menciona esto. Mire, por ejemplo, esta notita más abajo dice: La llegada del Mesías lo encontrará en la cima de su poder, pero no tardará en precipitarse en los abismos de la nada. Y todo este párrafo aplica la palabra Edom, el nombre Edom, a Roma. Interesante, de manera que el Mesías tenía que nacer bajo Roma. Ese es el punto importante aquí, hermanos. El Mesías no nació bajo el gobierno griego, de los griegos. Fue un imperio imponente que dominó prácticamente todas las naciones del mundo. Pero después vino Roma y tumbó el imperio griego. Y no fue bajo el imperio griego que nació el Mesías. No fue tampoco bajo el imperio otomano que vino después, después del siglo I, ¿verdad? Cuando nació Yahoshua en el siglo I, después vino el imperio otomano y tumbó a Roma. Pero eso fue momentáneo, ¿no? Roma volvió a su lugar de preponderancia y tampoco fue bajo el imperio romano que nació el Mesías, ni bajo el imperio otomano de los musulmanes en ese misma, territorio, más o menos. Tenía que nacer bajo el imperio de Roma, pero al principio, antes del imperio otomano, tomar las riendas del mundo, habría de nacer el Mashiach. Y muchos de los rabinos reconocen esto, lo que pasa es que lo ponen en palabras así como veladas, ¿verdad? Que mucha gente no entiende. Verso 20. Luego, mirando a Amalek, pronunció su oráculo o su mashal, su parábola, y dijo: La primera de las naciones era Amalek, mas su fin será eterna perdición. Una predicción tremenda contra Amalek. Verso 21. Mirando entonces a los kenitas, pronunció su oráculo y dijo: Fuerte es tu morada y colocado en la peña está tu nido. Y antes de seguir, los kenitas se trata de los descendientes de Jetro, ¿sabes? De Jitro. Amón y Moab eran dos naciones hermanas. El destino de una está relacionado con la otra. Su independencia estaba temporalmente garantizada por Yahweh, ¿verdad? Cuando le prohibió a Israel hacerle guerra a esas naciones. Específicamente Amón, Elohim había dicho a Israel: No los ataques, no los provoques. Yo no te permitiré ninguna conquista sobre el suelo de los hijos de Amón. Así que le fue prohibido, ¿verdad?, a Israel guerrear contra esas naciones. Sin embargo, el verso 22 dice, si de Caín se irá consumiendo hasta tanto que Ashur te lleve cautivo. Verso 22. Y verso 23. Y dio otro oráculo, otro mashal. Ay, ¿quién podrá vivir cuando Elohim hiciere esto? Es una exclamación, ¿verdad? Un ay. Eso quiere decir que serían tiempos difíciles, tiempos terribles, tiempos peligrosos. ¿Ah? Y todo ha sido así en estos tiempos finales desde el Mesías para acá, hermanos. Verso 24. Cuando vendrán galeras de las costas de Kittim que afligirán a Ashur, afligirán también a Eber, pero ellos asimismo vendrán a perdición. Fíjense, hermanos, que aquí está profetizando algo contra Ashur y contra Eber. ¿Quién es Ashur? Asiria. Asiria fue la nación que llevó cautivo al Israel de 10 tribus, ¿se acuerdan? El norte de Israel, que eran las 10 tribus de Israel, fueron llevadas a Asiria. Aquí se predice la caída de Asiria. Pero dice que también afligirán a Eber. ¿Quién es Eber? ¿Ah? Eber es un símbolo obviamente, de los israelitas, de Israel. Eber, ¿verdad? De hecho, de ahí viene la palabra hebreo, también, de Eber, los hebreos, que también afligirían a Eber, ¿eh? O sea, que las galeras de Kittim son los griegos, hermanos. Kittim es un nombre para los griegos. Y está diciendo ahí que, en otras palabras, puedo decir que estaba prediciendo ahí que el imperio griego, ¿verdad?, dominaría a los asirios, ¿verdad?, afligiría o dominaría o derrotaría a los asirios, y que también derrotaría a los israelitas. Y así fue, así mismo fue. Primero derrotó a Siria y luego a los hebreos, ¿verdad? En este caso las 10 tribus. Y más tarde, pues ya ustedes saben lo que pasa con Judá también. Ahora, hay una notita aquí. Oigan esto. Una notita que me pareció interesante. Esa frase que dice, pues vendrán galeras de las costas de Kittim, dice aquí la nota lo siguiente. El Zohar da la siguiente interpretación citada por el Targum Jonathan, que dice, no hay que leer en el verso 23, mi ye mi sumo, él, sino más bien, mi ye mi Ismael. Corrigiendo el texto, dice, quien vivirá por Ismael. Y está aplicando esto a los árabes. Y sigue diciendo, Rabí Shimón Bar Yojai decía, ay, ¿quién sobrevivirá a la época de los Ismaelitas? Son aquellos que librarán las batallas finales. Oigan esto. Los Ismaelitas son aquellos que librarán las batallas finales con su ferocidad contra los judíos. Y bienaventurado aquel que no vea los sufrimientos del alumbramiento del Mesías. Hermanos, este verso y esta interpretación rabínica nos pone en guardia ante las hostilidades de los ismaelitas. Dice que al fin de los tiempos, ¿y quiénes son los ismaelitas? ¿Quiénes son, verdad, en la profecía? Claro, los ismaelitas son los descendientes de Ismael, por lo menos una parte de los descendientes de Ismael, que fue hijo de Abraham, pero por la sierva Hagar, ¿verdad? Ismael dio origen a las tribus arábigas, a algunas de las tribus arábigas, que eran hombres fieros. Claro, Edom, Esaú también dio origen a algunas tribus arábigas, ¿verdad? Cuando digo arábigas me refiero a los habitantes del desierto, que son hoy día principalmente los islámicos, en general, ¿verdad? Los árabes en específico, pero no solamente los árabes. Todos los que han abrazado la fe de los árabes, que es el Islam, ¿verdad? El mahometanismo, lo llaman otros, el islamismo, todo eso es lo mismo. Bueno, pero al fin, dice, estos y aquellos, oiga, no terminé la cita, al final dice, pero al fin estos y aquellos serán entregados a las manos del Mesías y serán destinados a la perdición. Interesante, porque está prediciendo ahí, hermanos, y venido de comentaristas judíos y de intérpretes de verdad del judaísmo, digamos que sería bueno prestarles atención. Porque está diciendo aquí, resumiendo, que en los tiempos finales, antes de la llegada del Mashiach, para nosotros sería antes de la llegada de la segunda venida del Mesías, ¿ah? El Islam dominaría prácticamente quizás al mundo, ¿verdad? O a una buena parte del mundo. Y no solamente dominaría, sino que batallaría o iniciaría una batalla feroz contra los judíos. Hermanos, a ver si esto no se está cumpliendo ahora ante nuestros ojos. Irán por una parte, los palestinos por otra parte, los sirios por otra parte, muchas naciones, todas islámicas, amenazan a Israel, amenazan la supervivencia de Israel ahora mismo, hoy día. Todos saben y han escuchado la radio, la televisión, los periódicos, han leído. Como decía también la otra profecía, que será hombre fiero y su mano sería contra todos y la mano de todos contra él. Y delante de todos sus hermanos habitará. Ahí está. Ustedes saben lo del acuerdo, el famoso acuerdo nuclear de Estados Unidos con Irán. No solamente de Estados Unidos, ¿verdad? Sino del grupo de 5 más 1. Como yo les explicaba la otra vez, que 5 más 1 es 6. Eso lo saben hasta los niños, ¿verdad? 5 más 1 es 6. Y 6 es el número del hombre en la profecía. A diferencia del 7, que es el número divino, ¿verdad? Que representa lo divino. El 6 representa la humanidad, la carnalidad, el hombre, el humano, el mortal. Y entonces, parece que no es casualidad que ese grupo de naciones en las cuales está incluido Estados Unidos, Inglaterra y otros, son 6. Pero ellos no lo llaman el 6, el grupo 6. Interesantemente lo llaman el grupo 5 más 1, para no decir 6. Pero todo el mundo sabe que 5 más 1 es lo mismo que 6, ¿verdad? Por lo tanto, es un grupo de naciones carnales, humanas, mundanas y hasta cierto punto impías, que van a confabularse contra Israel, pero veladamente, ¿verdad? ¿Cómo? Por medio de apoyar a Irán. Eso es lo que está sucediendo ahora mismo. Entonces, este párrafo que estaba yo leyéndoles dice, pero al fin estos y aquellos serán entregados a las manos del Mesías. Y serán destinados a la perdición. Ustedes saben, mis hermanos, que nosotros, por lo menos algunos de nosotros que estamos aquí, somos favorables a los Estados Unidos, a Inglaterra y a todos estos pueblos, ¿verdad? Incluso nosotros acá en Puerto Rico pertenecemos, en cierto modo, políticamente hablando, ¿verdad? A los Estados Unidos. Pero eso no puede cegar nuestros ojos a la realidad de que esa nación norteamericana que se llama Estados Unidos está en declinación no solamente política, no solamente económica, ¿verdad? Sino que espiritualmente va en declinación hacia abajo, bajando cada vez más al punto de ahora mismo coligarse, en cierto modo, aunque de manera indirecta, con los enemigos de Israel. Una nación que siempre ha sido defensora de Israel. Estados Unidos siempre ha defendido a Israel. Pero ahora le está dando la espalda. Y eso estaba predicho en cierto modo, ¿verdad? En distintas frases proféticas, en distintos libros proféticos. Y eso como que era algo, eso era algo como que se esperaba, como que eso lo veíamos venir, que Estados Unidos le daría la espalda a Israel, no directamente, pero sí de manera indirecta. Y yo digo que es por medio de apoyar a Irán, ¿verdad? Que es el enemigo número uno de Israel en estos momentos. El enemigo número uno de Israel en estos momentos no son los palestinos, que va. No es Gaza, que va. Es Irán, que no es una nación árabe. Irán no es una nación árabe, ustedes lo saben, ¿verdad? Irán es una nación persa. Los iraníes de ahora son los descendientes de los persas de la antigüedad. Irán es una descendiente como nación de Persia, Ciro, Persa y toda esa gente ustedes conocen, ¿verdad? De la antigüedad. ¿Y cuál fue la promesa de los líderes de Irán? Ustedes saben todo esto. Prometieron, juramentaron borrar del mapa a Israel. Y no solamente a los judíos, como ellos los llaman, ¿verdad? Sino también a los cristianos. No solo a los judíos. Y hermanos, el que ha leído el Corán, yo he leído el Corán, hermano. Yo lo tengo aquí en mi biblioteca, en español. De manera que lo que les voy a decir ahora no es, ¿sabe?, con un invento mío, ¿verdad? Lo he leído, ahí está, y usted lo puede constatar si consigue el Corán en español y lo lee. De que el Corán que los musulmanes proclaman como un libro de paz, un libro de amor, paz y amor, oh sí, paz y amor, léalo para que usted capte eso. Dice allí, en varios pasajes, yo los tengo subrayados, pero no, eso no viene al caso en este momento. En varios pasajes de ese libro, manda a los fieles islámicos a matar a los judíos y después a los cristianos. Eso está ahí, no una vez, ni dos, ni tres, muchas veces. Está dicho esa frase de distintas maneras a través de ese libro, el Corán, el Sagrado Corán, como dicen ellos. Bueno, pues ahí está Persia, encarnada ahora en Irán, buscando y prometiendo el exterminio de Israel como nación, ¿verdad? Y hermanos, ¿cómo es que podrían lograr eso? Solamente con una bomba nuclear pudieran lograrlo. Por eso es que Netanyahu, la cabeza de Israel en estos momentos políticamente, ha dicho, nosotros no podemos esperar a que Irán tire la primera bomba. Es más, no podemos esperar a que Irán prepare una primera bomba. Así que la agenda de Netanyahu y sus, ¿cómo diríamos?, su gabinete, es tan pronto sepan, no ahora, no ahora, pero que tan pronto sepan que Irán está fabricando una bomba nuclear, un cohete nuclear, ahí mismo van a bombardear a Irán, no a toda la nación, sino a la, ¿cómo se llama?, los centros estos de nucleares, ¿verdad?, donde se elabora o se elaboraría la bomba atómica. Antes de que ellos terminen de preparar la primera bomba, Israel los va a bombardear. Esa es la agenda de este Netanyahu en Israel. Y no estamos diciendo esto con alegría, al contrario, con tristeza. Porque si eso se da, será una masacre terrible de personas y inocentes y culpables, porque los culpables de ese asunto, ¿quiénes son? No es el pueblo iraní, son los líderes de ese pueblo. Son los líderes. Todos los islámicos humildes y mansos y buenos del mundo entero van a entrar al reino para ser reeducados por Israel cuando venga el Mashiach, hermanos. Eso lo hemos estudiado y hemos dicho muchas veces. Pero los líderes de esas naciones impías, vamos a decirlo de otra manera, los líderes impíos de esas naciones humildes, ahora sí lo dije bien, son los que van a sufrir el castigo directo del Mashiach, que los va a exterminar con la espada que sale de su boca. Eso está predicho en el Apocalipsis. Les voy a leer otro comentario muy breve aquí de este libro judío. Dice, el Zohar aprovecha la ocasión para decirnos cómo los ismaelitas al final de los tiempos librarán tres guerras contra los judíos, una en el mar, otra en tierra y una cerca de Jerusalén. Este inmenso enfrentamiento conducirá, por último, al aniquilamiento de Israel y de Roma. Ay, ay, ay. Grandes, sigue diciendo, grandes hecatombes se prepararán en el país de Edom. Y ahí mismo dice Roma, igual a Roma. Este será un día de venganza para Yahweh. Bueno, ellos dicen para Adonai, un año de represalias por la causa de Sion. Fíjense cómo estos libros judíos, que no, nosotros no tenemos nada que ver con ellos, nosotros no somos judíos. Pero estoy trayendo esto porque como que concuerda bastante con lo que nosotros vemos en el Apocalipsis, ¿verdad? Y en otros libros nazarenos, escrituras mesiánicas, y que estamos enseñando y predicando al mundo. Está hablando aquí de una conflagración, una guerra, y que será un enfrentamiento grande y que será el aniquilamiento de Ismael. Eso quiere decir, de los musulmanes, o no sé si los musulmanes o los árabes o lo que sea, que se levanten contra Israel. Y luego dice, y de Roma. Así que Roma, porque Roma es Edom. En el judaísmo, cuando se lee algo sobre Edom en la escritura, ellos saben que está hablando de Roma. Por lo tanto, hermanos, en esa batalla final, los perdedores, los ofensores serán los islámicos y Roma. Y los perdedores serán los islámicos y Roma. Solamente el Mesías y sus seguidores saldrán victoriosos en esa gran batalla. Óigame esto, hermano. Ustedes saben que en el cristianismo se rechaza la Torá, se rechaza lo que ellos llaman el Antiguo Testamento. E incluso dicen que es el Dios del Antiguo Testamento. Estoy citando sus palabras, más o menos, parafraseando. Dicen, el Dios del Antiguo Testamento era un ser cruel, destructivo, homicida. Pero el Dios del Nuevo Testamento, dicen ellos, vengativo y violento, sí, el del Antiguo Testamento, dicen ellos, pero el Dios del Nuevo Testamento, que para ellos es Jesús, como ellos lo llaman, ¿verdad? Es Yahoshua, el Mashiach, pero ellos lo llaman Jesús. Ellos dicen, pero Jesús es el Dios del amor, de la paz, del perdón. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo suena. Eso es totalmente falso. En primer lugar, es falso que Yahweh sea un Dios así violento y vengativo como ellos lo pintan. Eso es pura fantasía. En segundo lugar, es falso que Yahushua sea Dios. Eso es una calumnia. Y en tercer lugar, es falso que el Mesías es un Dios, si ellos quieren llamarlo Dios, okay, o un ser solamente pacífico, amoroso, diferente al Dios de la violencia y de la guerra del Antiguo Testamento. Hermanos, ellos no conocen a Yahoshua, los que dicen eso. Los que dicen eso no conocen al Mesías. Es más, usando el nombre que ellos usan, los que dicen eso no conocen a Jesús. ¡Qué va! No lo conocen. Porque todas las profecías, y eso no es aquí nada más, no estoy citando ahora el libro judío para decir esto, estamos, ¿verdad?, citando el libro supuestamente cristiano de Apocalipsis, que dice que él vendrá y exterminará a los impíos de las naciones con la espada que sale de su boca. Y lo presenta en Apocalipsis 19 como un rey guerrero que viene montado en un caballo blanco, seguido por su ejército de ángeles, a destruir a todos los impíos de la tierra. Pero fíjense que dije los impíos, ¿verdad? No todas las naciones, como dicen algunas religiones por ahí, que solamente los de esa iglesia van para el cielo y todos los demás de las naciones van a ser destruidos. No, la Biblia habla de la destrucción de los impíos. Ni siquiera estoy diciendo que es la destrucción de los musulmanes, ni de los islámicos, ni de los católicos, ni de los romanos, ni nada, nada de eso. Es la destrucción de los impíos. Y en este caso, los impíos son los líderes falsos que están llevando al mundo a la falsedad, a la mentira, a la idolatría y a la perversión, toda clase de perversiones. Esos líderes de las naciones políticas y de las naciones religiosas y de los grupos religiosos, todos esos líderes que conociendo la verdad aman más la mentira y el error, esos son los impíos que va a destruir el Mashiach cuando venga por segunda vez. Si no les gusta este mensaje, pues lo siento mucho, ¿verdad? Pero es el mensaje de las Sagradas Escrituras. Está en el Apocalipsis. ¿Los cristianos aceptan el Apocalipsis, sí o no? Claro, es un libro cristiano, lo estudian. Y los ministros cristianos se esmeran en estudiar el libro de Apocalipsis. Pero no le dicen estas cosas a la gente, ¿verdad? El Mesías cuando viene cuando venga por segunda vez, no vendrá como el maestro, rabino, profesor humilde y manso y amoroso que fue perdonador del pecado. No, no es así que vendrá. Vendrá como un rey conquistador, como un rey a destruir a los impíos que han dañado la tierra y han dañado a las naciones con sus enseñanzas falsas, y a apresar al Satán con todos sus demonios en el abismo hasta que sea implantado el reino mesiánico por 1000 años en esta tierra. Y de ahí en adelante lo que viene es el estudio del reino del Mesías de 1000 años, el milenio, que ya lo hemos estudiado muchísimas veces, pero quizás haya que estudiarlo otra vez en un día de estos, ¿verdad? Próximamente. Finalmente, el capítulo 24 de Números termina en el verso 25, que dice: Enseguida levantóse Bilam y se fue, y volvió a su lugar, o sea, volvió a Mesopotamia, y Balac también se fue por su camino. Aquí esto quiere decir, la última nota que voy a citar de este libro, dice: Aquí esto quiere decir que el Espíritu Santo se separa de Bilam, este regresa a sus artificios mágicos, y a partir de entonces los pueblos del mundo no vuelven a conocer profetas verdaderamente inspirados por el Espíritu Santo. Eso está en el Yalkut. Quiere decir que eso es parte, en parte cierto, en parte no, ¿verdad? Porque hubo otros profetas en Israel en aquellos tiempos, después de Moisés, que sí fueron inspirados por el Espíritu de Santidad, pero si se habla de las naciones en general, entonces es cierto, en las naciones no habría otros profetas como fue usado Bilam, ¿verdad? Que era un pagano, por el Espíritu de Santidad. Por eso es que, hermanos, en estas religiones cristianas modernas que se levantan profetas, hay que tener mucho cuidado con eso. Porque la inmensa mayoría son falsos profetas, por más bonito que se vean, y por más bonito que hablen, y por más que digan que son apóstoles o que son profetas, o por más que hablen en lenguas, son falsos profetas. ¿Y cómo sabemos eso? Por sus frutos los conocemos, hermanos. Porque su fruto, el fruto de estos profetas ha sido alejar al pueblo de la Torá, alejar al pueblo cristiano del pueblo de Israel, hacer una separación. Y por eso es que hablamos de esta manera. Pero sí ha habido verdaderos profetas en el siglo I, los hubo. Y el más grande de todos los profetas en el siglo I fue Yahoshua el Mesías. Y el segundo más grande de los profetas judíos fue Johanán, el inmersor, ¿verdad? Que conocen como Juan el Bautista. Y también hubo otros profetas. Y uno de ellos fue Shaul, Pablo, que hizo predicciones tremendas que se están cumpliendo al pie de la letra en el día de hoy. ¿Se dan cuenta? Así que con esto concluye el capítulo 24 de Números. Les invito a que compartan conmigo también próximamente. Seguiremos con el capítulo 25 de Números. Y así seguiremos hasta que terminemos el libro de Números, que no falta mucho, para entonces pasar al libro de Deuteronomio. Y con eso se concluye la Torá. Hasta entonces, hermanos, les invito a que nos reunamos nuevamente cuando se les avise, ¿verdad? Pero están todos invitados para el próximo estudio del capítulo 25. Y hasta entonces me despido de ustedes en el nombre de Yahweh nuestro Padre y de nuestro gran Maestro y Salvador y Redentor, el Mesías Yahushua. Shalom. Bueno, hermanos, disculpen que apagué el micrófono antes de tiempo. Cuando quise apagar